Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
En la conferencia sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas que tiene lugar en la ciudad polaca de Katowice, Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia y Kuwait impidieron que se incluya el lenguaje de aprobación acerca del histórico informe sobre el cambio climático publicado en octubre por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en el que se advirtió sobre los efectos catastróficos de que la temperatura global aumente 1,5 grados centígrados o 2,7 grados Fahrenheit, por encima de la cual podrían desarrollarse crisis globales a un ritmo vertiginoso. Los cuatro países rechazaron el uso del término acoger con satisfacción e insistieron en que los miembros, en cambio, tomaran nota de los hallazgos mencionados en el ampliamente citado informe de Naciones Unidas.
The report was blocked hours after thousands of climate protesters marched in Katowice on Saturday.
La aprobación del informe sobre el cambio climático en la conferencia sobre el clima de la ONU, que tiene lugar en Katowice, Polonia, fue bloqueado el sábado, horas después de que miles de manifestantes en contra del cambio climático marcharon en la ciudad para denunciar la promoción de la minería de carbón en Polonia y para exigir la toma de acciones urgentes contra el cambio climático. Grandes manifestaciones en contra del cambio climático tuvieron lugar también en otras ciudades, entre ellas en Montreal, Canadá, donde los participantes se manifestaron en contra de la expansión del oleoducto Trans Mountain, y en París, Francia, donde se estima que marcharon cerca de 25.000 personas, quienes coincidieron en parte de su trayecto con las manifestaciones de los chalecos amarillos. Tristan afirmó:
"Le climat, en fait, c'est vraiment fondamental aujourd'hui.
Hoy en día, el clima es realmente fundamental, en particular en un contexto de debate social. Ambas causas convergen porque los responsables de tomar decisiones y los líderes son elegidos para tomar decisiones en ambas áreas. Y hoy el contexto nos insta a luchar, porque hay una emergencia climática y también una creciente emergencia social".
This comes as The Intercept is reporting.
Las manifestaciones en la COP24, que se llevan a cabo en la ciudad de Katowice, en Polonia, se produjeron al tiempo que el sitio de noticias The Intercept informa que un ejecutivo de la empresa Shell Oil dijo a los participantes de un evento paralelo a la COP que Shell ayudó a redactar una parte del Acuerdo Climático de París 2015, en el que se aborda la mitigación de emisiones. Los comentarios fueron hechos en un evento para agentes empresariales, entre los que se contaban representantes de la industria de los combustibles fósiles, y en los que señaló que la posición de la Unión Europea no es tan diferente de cómo Shell ve esta situación. Esta mañana, activistas se manifestaron frente a un evento organizado por Shell. Entre los manifestantes se encontraba Rita Uaca y Nimo Basei. Rita Uaca afirmó:
"It's like hell on earth. I represent communities in the Niger Delta who are impacted by this big polluter.
Es como el infierno en la tierra. Represento a las comunidades en el delta del Níger que se ven afectadas por este gran contaminador. Tener a este gran contaminador que viene aquí como un santo no es solo una bofetada para nosotros como delegados de la COP, también es una bofetada a la madre tierra.
Slap on us as delegates of COP is also a slap on Mother Earth".
Nimo Basei sostuvo:
"I have many things to tell Shell. I don't think I can tell them all in one day. Number one is...
Tengo muchas cosas que decirle a Shell. No creo que pueda contarlas todas en un solo día. La primera es que deben dejar de contaminar el delta del Níger. La segunda es que deben limpiar el desastre que causaron. Número tres, tienen que salir de la COP.
En la cumbre sobre el cambio climático, los activistas no están autorizados para llamar por su nombre propio a las compañías de petróleo y gas en sus protestas, bajo la amenaza de que la Organización de las Naciones Unidas puede retirarles sus acreditaciones. Mientras tanto,
en San Francisco, 300 climate activists from the Sunrise Movement demonstrated.
En la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, 300 activistas en contra del cambio climático pertenecientes al movimiento Sunrise se manifestaron frente al despacho de la congresista de California y probable nueva presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. La protesta se da un día después de que más de 1.000 activistas inundaran el Capitolio para solicitar al Congreso la formación de un comité para la elaboración de un New Deal ecológico, en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929. Zoe Sinas-Clar afirmó: Estamos presenciando el impacto del cambio climático. Hace solo unas semanas, los incendios conocidos con el nombre de Camp hacían que fuera difícil respirar aquí y causaron la muerte de 85 personas. Debemos abordar el cambio climático como una crisis, porque eso es lo que es. Porque como jóvenes, nosotros tenemos mucho que perder. El número de miembros del Congreso que apoyan el New Deal ecológico propuesto por Alexandria Ocasio-Cortez, la nueva miembro del Congreso por el Estado de Nueva York, aumentó de 22 a 35 desde que comenzaron las manifestaciones esta semana.
Medio Oriente.
In an historic vote, the U.S. Senate has passed a resolution calling for an end to U.S. military.
En una votación histórica, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en la que exige el fin del apoyo militar y financiero brindado por Estados Unidos a la guerra liderada por los saudíes en Yemen. Esto constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Senado vota para retirar las fuerzas militares de una guerra no autorizada mediante la Ley de Poderes de Guerra. La medida fue aprobada por 56 votos contra 41. El senador demócrata por el estado de Connecticut, Chris Murphy, copatrocinó la resolución. El senador Chris Murphy afirmó:
I think today is a watershed moment for Congress. We are reasserting.
Creo que hoy es un punto de inflexión para el Congreso. Estamos reafirmando nuestra responsabilidad de ser una rama igualitaria al Poder Ejecutivo en la formulación de política exterior. Es un rol al que el Congreso ha abdicado durante décadas. Y lo que demostramos hoy en esta votación es que republicanos y demócratas están listos para retomar la tarea de trabajar con el presidente y en ocasiones contra el presidente para establecer la política exterior de esta nación.
No obstante, no se espera que la medida sea aprobada este año por la Cámara de Representantes. El jueves, las partes en conflicto en Yemen acordaron un alto el fuego en la estratégica ciudad portuaria de Al Udaida. Según el proyecto Armed Conflict Location and Event Data, la coalición saudí intensificó sus ataques antes de que recientemente se iniciaran las negociaciones de paz en Suecia. Estas negociaciones constituyen un hito porque se trata de la primera vez que el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, y los rebeldes hutíes negocian directamente. La reunión tuvo lugar al tiempo que las Naciones Unidas y otras agrupaciones de ayuda emitieron otra dura advertencia respecto a la crisis humanitaria que tiene lugar en Yemen, en un nuevo informe que revela que la mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria, con 5 millones de personas en una situación de hambruna de emergencia y 65.000 en una situación de hambruna catastrófica, la más severa de sus fases. Mientras tanto, en Yemen, un grupo de manifestantes se congregó frente a la sede de las Naciones Unidas en una protesta contra el cierre del aeropuerto de Sana y el bloqueo del puerto de Hodeidah. Ibrahim Al-Mataa expresó:
Estamos aquí para hacer que el mundo entero oiga la voz de aquellos yemeníes que sufren por el bloqueo, un bloqueo impuesto por fuerzas enemigas lideradas por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, un bloqueo al que deben poner fin incondicionalmente.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Turquía después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazara con lanzar una ofensiva en Siria contra los combatientes kurdos que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, quienes luchan contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Erdogan afirmó que su intención es eliminar a los combatientes kurdos afincados al este del río Éufrates. Por su parte, el ejército estadounidense señaló que tal acción es inaceptable.
It's been a deadly 24 hours in the West Bank. Two Israelis died today when a Palestinian.
Cisjordania ha vivido 24 horas de consecuencias fatales. Dos israelíes murieron este jueves cuando un hombre palestino armado abrió fuego en una parada de autobús. Esto ocurrió pocas horas después de que las tropas israelíes llevaron a cabo varias incursiones que ocasionaron la muerte de tres palestinos en Cisjordania.
Meanwhile in Gaza, hundreds of Palestinians attended a funeral Wednesday for a 4-year-old boy.
Mientras tanto, en la franja de Gaza, cientos de palestinos asistieron el miércoles al funeral de un niño de 4 años que murió luego de ser alcanzado por fragmentos de metralla israelí. Ahmed Abu Abed resultó herido mientras asistía a la protesta conocida como la Gran Marcha del Retorno, junto con su padre, Yasser, quien recibió un disparo durante la manifestación. Yasser Abu Abed expresó:
Nos encontrábamos a 300 metros de distancia. Hubo disparos y dos personas resultaron heridas antes que yo. Luego se produjo una explosión frente a nosotros por la cual resulté lesionado. Luego resultó herido mi hijo. La gente lo retiró del área y posteriormente me sacaron a mí.
Más de 195 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes desde que comenzaron las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno a fines de marzo.
Estados Unidos.
A 7-year-old Guatemalan girl has died of dehydration and shock while in the custody of U.S. Border.
Una niña guatemalteca de 7 años murió por deshidratación y choque séptico mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La niña fue detenida el jueves pasado junto con su padre y otros migrantes que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos en una remota sección del estado de Nuevo México y solamente fue trasladada al hospital después de que su temperatura corporal superara los 40,5 grados. Cynthia Pompa, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó: el hecho de que la información tardara una semana en salir a la luz muestra la necesidad de que haya transparencia por parte del Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza. Solicitamos la realización de una rigurosa investigación acerca de cómo sucedió esta tragedia y que se lleven a cabo importantes reformas para prevenir futuras muertes.
Newly released data shows Immigration and Customs Enforcement has arrested 170 people since July.
Datos recientemente publicados muestran que desde julio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha arrestado a 170 personas que se habían ofrecido a apadrinar a menores migrantes que llegaron a la frontera estadounidense sin estar acompañados por un adulto y que estaban detenidos bajo custodia gubernamental. En muchos casos, los padrinos son familiares de los menores que podrían tener la capacidad de hacerse cargo de ellos. En la mayoría de los casos, las personas detenidas no contaban con antecedentes penales. En septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó que estaba arrestando a potenciales padrinos por posibles violaciones a las normas de inmigración. En noviembre, más de 14.000 menores inmigrantes estaban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, lo que constituye una cifra sin precedentes.
In San Diego, California, over 30 faith leaders were arrested at the U.S.-Mexico border Monday.
En San Diego, California, fueron arrestados varios líderes espirituales el lunes en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de que se congregaron allí para manifestar su apoyo a los migrantes centroamericanos y pedir el fin de las detenciones y deportaciones. La agrupación también exige que el Congreso de Estados Unidos retire el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza. Unas 400 personas participaron en la manifestación organizada por la agrupación America Friends Service Committee, que planeaba formar un círculo de oración en el muro fronterizo antes de que la policía y la patrulla fronteriza las detuvieran.
President Trump's personal attorney Michael Cohen has been sentenced to 3 years in prison for tax evasion, bank fraud.
Michael Cohen, ex abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue sentenciado a 3 años en prisión por los cargos de evasión de impuestos, fraude bancario, violaciones al financiamiento de campañas electorales y mentirle al Congreso. Cohen fue sentenciado tras admitir que violó las leyes federales sobre el financiamiento de campañas electorales al haber pagado a 2 mujeres a cambio de su silencio durante la campaña presidencial de 2016. Los pagos realizados a la estrella del cine adulto, Stormy Daniels, y a la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, tenían el fin de evitar que durante la campaña electoral hablaran con los medios de comunicación sobre las relaciones extramaritales que supuestamente mantuvieron con Trump, quien entonces era el candidato presidencial por el Partido Republicano. La Fiscalía Federal afirmó que el delito de Cohen fue llevado a cabo con coordinación y bajo las órdenes de Trump. Durante su sentencia, Cohen afirmó: fueron mi propia debilidad y mi lealtad a este hombre las que me condujeron por el camino de la oscuridad sobre el de la luz. Sentí que era mi deber encubrir sus negocios sucios. El viernes, el fiscal especial Robert Mueller también escribió una recomendación de sentencia para Cohen y para el expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, como parte de la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.
In Charlottesville, Virginia, a jury sentenced self-described neo-Nazi James Alexander.
En la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, un jurado condenó a cadena perpetua al autoproclamado neonazi James Alex Fields por asesinar a la manifestante antifascista Heather Heyer el año pasado durante la manifestación de supremacistas blancos convocada bajo la consigna Unite the Right, unamos a la derecha en español. El viernes, Fields fue declarado culpable de asesinato en primer grado por un jurado. El 29 de marzo, un juez comunicará formalmente la sentencia de Fields. Podría imponer un castigo menos severo que el aprobado por el jurado, pero, de acuerdo con la legislación de Virginia, no se le permite aumentar la sentencia.
Russian gun rights activist Maria Butina has pleaded guilty to one charge.
Maria Butina, una activista rusa que defiende el derecho a la tenencia de armas, se declaró culpable de cargo de conspiración para actuar como agente extranjera no registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Butina permanece en prisión desde julio tras ser acusada de haber intentado infiltrarse en la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, y otros grupos de derecha. Según el acuerdo de culpabilidad alcanzado, Butina intentó establecer vías no oficiales de comunicación con estadounidenses que tienen poder e influencia sobre políticos de Estados Unidos e intentó utilizar dichas vías de comunicación no oficiales en beneficio de la Federación Rusa.
América Latina.
In Brazil, a gunman opened fire in a cathedral in the southern city of Campinas on Tuesday.
En Brasil, un hombre armado abrió fuego el martes en una catedral de la ciudad sureña de Campinas, próximo a San Pablo, y mató a 4 personas antes de suicidarse. La policía afirma que desconoce los motivos del asesino para perpetrar el ataque. El presidente entrante de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo campaña para reducir las limitaciones sobre la tenencia de armas. Las muertes causadas por armas de fuego alcanzaron un récord histórico el año pasado, con más de 63.000 homicidios registrados.
In more news from Brazil, 2 men belonging to the landless workers movement known as MST.
En más noticias relacionadas con Brasil, 2 integrantes del movimiento de los trabajadores sin tierra fueron asesinados durante el fin de semana en el estado de Paraíba, en el noreste del país. Según la organización, hombres armados ingresaron el sábado por la noche a un campamento del movimiento de los trabajadores sin tierra y les dispararon a los 2 hombres debido a un conflicto territorial. A raíz de la noticia, el congresista de California, Estados Unidos, Rob Cana, escribió en Twitter: "El presidente electo Jair Bolsonaro en Brasil se refirió a los defensores de los derechos sobre la tierra como terroristas, y ahora 2 de sus integrantes fueron asesinados este fin de semana. Estados Unidos debe pedirle a Bolsonaro que deje de incitar a la violencia y a Brasil que lleve a la justicia a quienes cometieron este horrendo crimen."
In environmental news, a new report released this week warns of the devastating effect.
En noticias sobre el medio ambiente, un nuevo informe publicado esta semana advierte sobre los devastadores efectos de la extracción ilegal de oro y otros minerales en el Amazonas. El informe revela la existencia de más de 2.300 emplazamientos mineros ilegales en 6 países de la cuenca del Amazonas. La minería en esta región de América del Sur tiene impactos sociales y ambientales devastadores, desplaza a comunidades indígenas y expone a personas, animales y vegetales a niveles extremadamente altos de mercurio.
In Colombia, an indigenous governor from the southwestern department of Cauca was killed last week.
La semana pasada en Colombia fue asesinado Edwin Dawa Ipia, un gobernador indígena del departamento sudoccidental de Cauca, quien había recibido amenazas de muerte de grupos paramilitares. Una agrupación local defensora de los derechos humanos informó que 10 personas indígenas fueron asesinadas en Colombia en un lapso de tan solo 8 días. El sábado, otro gobernador indígena fue agredido en un área vecina, pero logró sobrevivir a los ataques. Los líderes locales recriminaron al gobierno de extrema derecha, encabezado por el presidente Iván Duque, por el incremento de los asesinatos y la falta de protección a los líderes indígenas. En Argentina, un tribunal condenó a 2 ex ejecutivos de Ford Motors por su colaboración en el secuestro y tortura de 24 trabajadores durante la dictadura militar que rigió el país en los años 70. Pedro Müller y Héctor Francisco Sibila fueron sentenciados a 10 y 12 años en prisión, respectivamente. Ambos fueron hallados culpables de brindar información personal de los trabajadores a las fuerzas militares y de permitir que se llevaran a cabo interrogatorios dentro de la fábrica de Ford. Este es el primer caso en el que ejecutivos de una corporación multinacional son hallados culpables de violaciones de los derechos humanos en Argentina. Los abogados de las víctimas afirmaron que podrían demandar también a Ford ante tribunales estadounidenses.
El mundo.
In Britain, Prime Minister Theresa May has survived a no confidence vote, ensuring she'll stay in power as contentious Brexit negotiations.
En el Reino Unido, la primera ministra Theresa May salió airosa de una votación de confianza, con lo que se aseguró su permanencia en el poder mientras avanzan las controvertidas negociaciones del Brexit, como se conoce el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra Theresa May declaró:
"So here is our renewed mission.
Esta es nuestra misión renovada, proporcionar el Brexit por el cual el pueblo votó, volver a unir al país y construir un país que funcione para todos. A principios de esta semana, May suspendió una votación en el Parlamento sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea, luego de que miembros de su colectividad política, el Partido Conservador, afirmaran que se opondrían.
En Francia, the yellow vests protests continue for a fourth consecutive week. An estimated 130...
En Francia, las protestas de los chalecos amarillos continuaron por cuarta semana consecutiva. Alrededor de 130.000 personas tomaron las calles de todo el país, lo que resultó en 1.700 arrestos. En París, las principales atracciones turísticas, entre ellas el Museo del Louvre y la Torre Eiffel, fueron cerradas en anticipación a las protestas. Los manifestantes y la policía se enfrentaron nuevamente en la capital y en otras ciudades, en donde la policía disparó balas recubiertas de goma, cañones de agua y gases lacrimógenos contra las multitudes, y algunos manifestantes rompieron ventanas e incendiaron vehículos. El gobierno de Francia suspendió el aumento impositivo sobre el combustible, un asunto que constituía la principal causa desencadenante de las protestas.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron delivered a national address last night.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció un discurso que fue transmitido por cadena nacional luego de transcurridas cuatro semanas de disturbios y manifestaciones masivas organizadas por el movimiento conocido como Chalecos Amarillos y que se extendieron por todo el país. Macron propuso llevar a cabo cambios impositivos, además de aumentar el salario mínimo para los trabajadores que reciben remuneraciones más bajas. El presidente Emmanuel Macron afirmó:
le solicito al gobierno y al parlamento que hagan lo que sea necesario para que uno pueda vivir con su mejor salario laboral desde el comienzo del próximo año. El salario mínimo de los trabajadores aumentará en 100 euros al mes a partir de 2019, no generando costos adicionales para los empleadores. Para aquellos que reciben menos de 2.000 euros cada mes, cancelaremos a partir de 2019 el aumento de impuestos a la seguridad social que fue aprobado este año.
No obstante, Macron no reimpuso un impuesto a los ricos, como le exigían diversos sectores. China detuvo a dos ciudadanos canadienses en lo que aparenta ser una represalia por el reciente arresto de una ejecutiva de alto nivel en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Los hombres fueron identificados como Michael Kovrig, un ex diplomático canadiense que ahora trabaja para el International Crisis Group, y Michael Spavor, quien dirige intercambios culturales con Corea del Norte. Ambos están bajo sospecha de poner en peligro la seguridad nacional de China. Mientras tanto, un tribunal canadiense otorgó la libertad bajo fianza a Meng Wanzhou, directora de finanzas de la gigante en tecnología, Huawei, quien enfrenta una posible extradición a Estados Unidos por supuestas violaciones de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán. Meng, quien también es la hija del fundador de Huawei, está acusada de utilizar Skycom, una compañía subsidiaria, para engañar a las instituciones financieras e intentar importar tecnología fabricada en Estados Unidos a Irán.
In news from Africa, President Trump's National Security Advisor John Bolton has called...
En noticias de África, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, pidió a Marruecos que lleve a cabo finalmente un referéndum en el ocupado Sahara Occidental. Marruecos ha ocupado el Sahara Occidental desde 1975 y ningún país reconoce su soberanía sobre ese territorio. En 1991, la Organización de las Naciones Unidas prometió a los saharauis un referéndum para establecer su autonomía. Desde entonces, Marruecos ha bloqueado los intentos de organizar una votación. Bolton habló el jueves en la Fundación Heritage. John Bolton expresó:
todo lo que queremos es realizar un referéndum para 70.000 votantes. 27 años después, el estatus del territorio sigue sin ser resuelto. He llegado a conocer al pueblo saharaui y tengo un enorme respeto por él. Tengo un enorme respeto por los gobiernos y ciudadanos de Marruecos y de Argelia. ¿No hay una manera de resolver esto?
Los comentarios de Bolton tienen lugar una semana después de que el Reino de Marruecos y el Movimiento de Liberación del Sahara Occidental, conocido como el Frente Polisario, comenzaran sus primeras negociaciones directas en 6 años. Ambos bandos accedieron a continuar las negociaciones en los próximos meses. El enviado de Naciones Unidas, Horst Köhler, afirmó: es posible lograr una solución pacífica a este conflicto. A lo largo de las últimas 4 décadas, miles de personas pertenecientes al pueblo originario del Sahara Occidental el pueblo saharaui han sido torturadas, encarceladas, asesinadas y desaparecidas por oponerse a la ocupación marroquí.
In Morocco, 164 countries have agreed to a non-binding UN-sponsored deal that seeks to better respond to.
En Marruecos, 164 países firmaron un acuerdo no vinculante promovido por la Organización de las Naciones Unidas que apunta a lograr una mejor respuesta hacia la migración a nivel mundial, particularmente para refugiados y otras poblaciones vulnerables. Estados Unidos rechazó el acuerdo junto con otros países. Según cifras obtenidas por Naciones Unidas, este año se han producido más de 3.300 muertes o desapariciones durante migraciones internacionales. En el Reino Unido, 15 activistas que impidieron que un avión charter deportara a sus países de origen a ciudadanos de Nigeria, Ghana y Sierra Leona en marzo de 2017 fueron condenados por terrorismo y podrían ser sentenciados a cadena perpetua. Los miembros del grupo End Deportations, detengan las deportaciones en español, se encadenaron a un avión para evitar que despegara del aeropuerto Stansted, cerca de la ciudad de Londres. Los activistas pasaron a ser conocidos como los 15 de Stansted. En un artículo de opinión anónimo publicado en el sitio The Guardian, una de las personas que casi fueron deportadas en el vuelo charter comentó sobre la noticia: "No tengo ninguna duda de que estas 15 personas valientes son héroes, no criminales. Sin sus acciones, me habría perdido el nacimiento de mi hija y me habría enfrentado a la injusticia de ser deportado de este país sin que mi apelación, ahora exitosa, fuera escuchada". En otras noticias, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó abrumadoramente una resolución solicitando la liberación de Wa Lone y Kwa Soe Oh, los periodistas pertenecientes a la agencia de noticias Reuters, encarcelados en Birmania. La votación se produjo al tiempo que periodistas y defensores de la libertad de prensa señalaron que se cumplió el primer aniversario del encarcelamiento de los reporteros, después de haber sido arrestados mientras investigaban una masacre cometida por el ejército birmano contra los musulmanes rohingyas en la aldea de Indin. Fueron sentenciados a 7 años de prisión. En la ciudad de Rangún, más de 100 periodistas birmanos se congregaron esta semana pidiendo su liberación. Talun Saung Tet afirmó:
"El trabajo del gobierno no es proteger a los militares. El gobierno está ignorando el hecho de que necesita la democracia para desarrollar al país de la manera correcta. En cambio, el gobierno está protegiendo una violación de los derechos humanos cometida por el ejército".
El lunes, los periodistas fueron honrados como parte del suplemento anual Persona del Año, publicado por la revista Time, dedicado en esta oportunidad a periodistas perseguidos alrededor del mundo. Y por último, el Premio Nobel de la Paz de este año fue entregado al doctor Denis Mukwege y a Nadia Murad. Mukwege fundó el Hospital Panzi en la República Democrática del Congo, en donde se brinda tratamiento a mujeres que requieren cirugía como resultado de haber sufrido violencia sexual. Nadia Murad es una activista kurda yazidi, originaria de Irak, que lucha por defender los derechos humanos. Fue secuestrada por el autoproclamado Estado Islámico y violada varias veces. Estas son las palabras de Nadia Murad aceptando su galardón. Nadia Murad expresó: "Hoy es un día especial para mí. Es el día en que el bien ha triunfado sobre el mal, el día en que la humanidad derrotó al terrorismo, el día en que los niños y las mujeres que han sido perseguidos han triunfado sobre los perpetradores de estos delitos. Espero que hoy sea el comienzo de una nueva era en la que la paz es la prioridad y el mundo puede comenzar colectivamente a definir una nueva hoja de ruta para proteger de la persecución a las mujeres, los niños y las minorías, y en particular a las víctimas de la violencia sexual".
Infórmate bien, visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.